Se anunció el fallecimiento de Marta Flores, una leyenda de la radio hispana de Miami. Marta Flores tenía 92 años y estaba en el aire anoche ejerciendo su pasión, la radio. Marta Flores fue una de las voces más importantes de la radiodifusión en español en el sur de la Florida. Desde Radio y Televisión Martí entregamos nuestros saludos, respetos y condolencias a sus familiares. Que en paz descanse, Marta Flores. El ingeniero Tomás Dariaga en los controles y este servidor Paul Sayre. Nos volvemos a encontrar dentro de una hora en el próximo boletín informativo. Hasta la vista.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro segmento de Arcoíris. Espero que todos estén salvos y sanos, tomando precauciones todavía referente al COVID-19, al virus que todavía anda por ahí y muy prevalente donde estamos nosotros, aquí en el sur de la Florida. Espero que allá en Cuba también estén tomando precauciones, porque todavía no estamos seguros y el virus no ha terminado. Y para hablar un poquito sobre el virus y otros temas relacionados a Cuba, tenemos con nosotros al doctor Nelson Anduya Díaz. Nelson, en vivo desde Madrid. Nelson, ¿cómo estás?
Por aquí todo bien. Un saludo para ti, para Mike, para todos los oyentes que están tanto dentro como fuera de Cuba en este arcoíris.
¿Cómo va la cuestión con el COVID-19 allá en España?
Bueno, nada, a pesar de que, bueno, que ha mejorado mucho la situación en comparación con todos esos meses que vivimos de tensión desde marzo, abril, mayo, ahora ha bajado significativamente los números de casos y demás, pero están resurgiendo nuevos rebrotes en diferentes localidades de España. Rebrotes que al parecer están muy bien siendo bien manejados y controlados, pero que bueno, que no podemos olvidar de que existen y que están ahí presentes. O sea que todavía tenemos que seguir luchando con este virus y no bajar la guardia.
Bueno, nosotros en el sur de la Florida hemos sufrido un poco de eso, de haber bajado la guardia, y ahora los números están escalando otra vez, altas que ni siquiera tuvimos en los meses pico. Estos se han convertido en los meses pico para nosotros. Así que bueno, de aprender de nuestros errores, ¿no? Sí. Pero en Cuba, interesantemente, Nelson, estamos viendo que las cifras es como una gotica de agua, ¿no? Cada día dicen sí, que hay 4 infectados, 8 infectados, todavía no dan totales. Y para mí eso es un poco preocupante, y sabiendo también la cercanía, la similitud en clima que hay con el sur de la Florida, me cuesta trabajo aceptar muchas de estas cifras, y el hecho de que no ven totales también me preocupa. ¿Qué piensas tú de las cifras estas que estamos viendo de Cuba?
Nada, que son cifras que seguramente, y todos sabemos que es así, que están siendo manipuladas y que están siendo falseadas, como ha sucedido anteriormente con otras pandemias o con otros virus que han afectado a la isla, y que nunca pues se ha sabido en tiempo real ni en veracidad de cuáles son las cifras totales, ni inclusive ni el personal médico que ha trabajado en estas contingencias pues ha logrado pues saber en realidad por dónde van los tiros, porque sabemos que las maniobras y las artimañas que siempre usa el gobierno cubano para tratar de ocultar la realidad, de desvirtuar y de no mostrar al mundo la realidad en cuanto a una enfermedad o demás, para poder ellos pues también a la vez mantener esa imagen de la potencia médica y poder pues seguir exportando el turismo médico y a los profesionales médicos hacia otras partes del mundo, mientras que tienen al pueblo cubano pues con una falta de personal y de servicios médicos horrible. Pero bueno, esto es así, hay que imaginarse las cosas con Cuba, porque cuando pensamos que es rojo es blanco, y con Cuba nunca, nunca tenemos una realidad tangible o una y no podemos palpar la realidad en cuanto a las estadísticas y demás.
¿Tienes amigos, Nelson, que han servido, están sirviendo en las misiones estas médicas? Y si has oído de alguien conocido, tal vez que se graduó contigo, ¿cómo son estas misiones médicas? ¿Qué piensa el médico cubano de estas misiones?
Bueno, nada, las misiones médicas, pues nada, todos sabemos que las personas que salen a las misiones médicas muchas veces van hasta en contra de su voluntad, pero no le queda otro remedio, porque es la única forma que tienen las personas después, bueno, de regresar a Cuba con un poquito más de dinero, a pesar de que sí. Sabemos que el gobierno cubano pues se queda con el 75% del salario, que explota a los médicos y que los hace trabajar hasta en condiciones infrahumanas, en condiciones inclusive peores que las que vive un médico dentro de Cuba, pero bueno, es la única manera de que un médico pueda haber un poco de prosperidad y de que pueda ayudar a su familia, porque sabemos que los salarios de los profesionales de la salud, como son también los profesionales de educación y otros sectores, que son salarios muy bajos en Cuba y que si comes no puedes vestirte y viceversa. Pero pues nada, muchas personas van a estas misiones, sea al país que sea o de la índole que sea, con ese objetivo de poder resolver las necesidades básicas, inclusive en contra de su voluntad, porque muchos están arriesgando hasta su vida. Y estas misiones son bien escogidas. Lo principal es que las personas que van son personas que están anteriormente siendo vigiladas por la seguridad del Estado, porque hasta en eso se involucra la seguridad del Estado, en escoger quién puede salir, quién es idóneo, quién no es idóneo para una misión. O sea, primero pasan por un filtro donde se valora que la persona tiene que estar comprometida con el proceso revolucionario, lo que se llaman revolución, personas que se expondan a los intereses de ellos. Después tienen que estar un tiempo determinado en Cojímar, en La Habana, en la UCI o en varias villas que ellos escogen en La Habana, donde se les pasan como cursos ideológicos y demás, donde esas personas reciben una preparación de todas índoles para el trabajo que ellos van a hacer, porque muchas veces también no es trabajo médico, a veces realizan también trabajos políticos a favor de diferentes gobiernos o diferentes conductas y demás. Y entonces, pues, reciben toda esa preparación. Y después en los países donde se tienen que enfrentar, pues tienen que andar vigilados por la misma seguridad del Estado que está ahí, no pueden tener contacto con la sociedad, con el pueblo, a no ser en una consulta donde se encuentren ellos. Y la otra cosa también es que bueno, que tienen que mantener su presencia en muchos países bajo un secretismo oficial, o sea que no pueden divulgar las labores que están haciendo en esos países y demás. Mira a ver cuántas cosas vienen involucradas con estas misiones que estas personas hacen. Y como te mencioné anteriormente, aparte del trabajo de salud al que van, pues también tienen un trabajo ideológico. Por ejemplo, las personas que están en Venezuela también tienen que hacer trabajo para como recaudar votos a favor de Maduro, incidir en la ideología de los pacientes donde ellos estén laborando y demás. Pues todas esas cosas son a las que se enfrentan las personas que van a cumplir una misión al exterior.
Tú sabes que yo tuve una experiencia, yo estuve filmando una película, un documental en Haití después del terremoto hace más de 10 años ya. Y me acuerdo encontrarme con un grupo de médicos cubanos que estaban destacados en Haití, mandados como misión médica a Haití después del terremoto. Y compartí varios tabacos en la calle, en una esquina de una calle. Estábamos quedándonos en el mismo reparto, alquilando casas, aunque estoy seguro que la de ellos no era alquilada, era simplemente dada por el Estado haitiano. Sí. Y lo que me captó a mí inmediatamente fue que uno de los médicos me dijo, mira, yo prefiero estar aquí en estos momentos que estar en Cuba. Es decir, en ese momento yo diría que Puerto Príncipe tenía que ser uno de los peores lugares del mundo debido a que había sufrido un terremoto mortal para muchos, donde fallecieron miles de personas. Y él me dijo que él prefería estar allí, por lo menos allí podía moverse, comprar cosas, tenía acceso a información, un sinfín de temas y cosas que él me mencionó, al cual tenía acceso y podía hacer, inclusive en Haití después de un terremoto. Eso fue para mí, fue muy impactante de esa misión. Y también te debo decir, como tú dices, en la misión, él mismo me lo dijo, tenía sus personas segurosas, como se le llaman, con la misión, sí, que los vigilaba a ellos. Es decir, cuando ellos y yo, los dos o tres médicos que yo con los que yo tuve contacto, y yo hablábamos, dábamos la vuelta a la manzana, cruzábamos la calle, es decir, nunca frente de la casa de ellos, nunca donde los podían ver, los entre comillas segurosos que estaban con la misión de ellos. Así que ellos también son vigilados cuando están en misión médica.
No, vigilados, sus correos o cuentas personales también son vigiladas, les retiran el pasaporte, o sea que se violan unos cuantos derechos, más todo lo que el descuento de su salario y todas las cosas que tienen que pasar para estar en una misión. Y nada, esa es la necesidad de que vive el pueblo cubano, que ha tenido que, o sea, los médicos en este caso y la misión, y hasta las personas que van hasta Haití a comprar ropa para después venderla a Cuba, que es otra cosa. Increíble. En vez de llevar ropa a Haití, en vez de ir los cubanos a llevar ropa, donaciones a Haití o algo, pues entonces van a Haití a comprar para desde ropa, medicamentos, en los últimos tiempos hasta medicamentos y todo, van a comprar a Haití a precios más baratos para después revenderlos a Cuba. Y todas esas cosas, pues, es el sistema al que por 60 años y un poco, pues, tienen sometido al pueblo cubano y nada. Y es un sistema que no, más o menos cuatro.
Pues tú sabes que esta es la semana de las voces amaneradas.
Sí, que tengo la voz aplatinada.
Resulta que Yasmín González Herrera, una funcionaria de la ICRT,
con su voz de trueno, porque ella sí tiene voz de trueno.
Instituto Cubano de Radio y Televisión, para aquellos que no sepan. Y si están viviendo en Cuba y no saben lo que es el ICRT, están viviendo bajo una piedra, pero bueno, siempre hay alguien que no sabe. Es el Instituto de Radio y Televisión. Esta señora dijo esta semana, en una reunión, salió una grabación filtrada donde dice que las voces amaneradas de algunos de los profesionales en la Radio Nacional no funcionan y no transmiten un mensaje creíble a la audiencia. Ya salió el CNSX con una palmadita, un reñito a la compañera Yasmín González Herrera, pero no muy fuerte. Y ciertamente voces dentro de Cuba del movimiento LGBTI, al igual que voces fuera de Cuba, como tú sabes, sí criticaron fuertemente esto, porque de nuevo volvemos a recaer en estos patrones culturales, percepciones, nociones que tiene el pueblo sobre la comunidad LGBTI, que se retratan en los comentarios de esta señora. ¿Cuál es tu reacción? Comentarios de la compañera Yasmín González Herrera.
La compañera Yasmín, que son comentarios muy fuertes, y que hay que destacar que es hasta delegada a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el municipio de Aguada de Pasajeros, o sea, de Cienfuegos. Me está haciendo hasta quedar mal la Yasmín.
Diputada de Cienfuegos, sí. Wow.
Diputada a la Asamblea Nacional por el municipio de Aguada de Pasajeros, y que nada, que una vez más muestra el carácter homofóbico de las instituciones de los funcionarios del Estado. ¿Cómo vamos a pedir que el pueblo cambie su manera de pensar, su manera de actuar, si los dirigentes, las personas que están dando el ejemplo, que son la figura pública, pues cometen actos que violan los derechos? Porque decirle a una persona que tenga un tono de voz grave, o que tenga un tono de voz menos grave, o que tenga la voz como quiera tenerla, o como la tenga, que es amaderado o algo así, pues pues yo digo que es una forma de discriminación, como decir una persona, como discriminar a una persona por cualquier otro motivo. Entonces, nada, pues muestra esto que las instituciones cubanas están plagadas de personas homofóbicas, que no tienen una voluntad política en generar cambios y hacia una libre orientación sexual, hacia una libre cultura sexual. Y que nada, que cada día, por lo que estamos mostrando, es que es una cultura cerrada, un gobierno cerrado, machista, patriarcal, y que hace oídos omisos a los reclamos de la comunidad LGBTI. Han hecho quiero, quedar mal a la notar, propia Mariela.
Sí, bueno, por eso mismo quiero citar al CNSEC directamente. Respondió el CNSEC esta semana un comunicado: nuestra misión y compromiso de educar en temas de derechos sexuales y reproductivos nos convoca a dialogar con la funcionaria y la institución a la que pertenece. Tales situaciones nos confirman la necesidad de continuar nuestro trabajo de capacitación y sensibilización en el ICRT. Pero también añaden, después en otro comunicado, avancemos juntos y cerrémosle las puertas a cualquier manipulación que pretenda convertir estas fisuras en un arma política para desacreditar lo que hemos avanzado. Es decir, ya una postura defensiva hacia la crítica
de Yusimino González
Herrera. Mano, exacto. ¿Tú esto, Nelson? ¿Tú sentiste esto en las instituciones, por ejemplo, de la universidad o en el sistema médico? ¿Tú sentiste la homofobia esa?
Bueno, en las instituciones médicas existe, y en la universidad. Yo personalmente no tuve tanto, tengo que ser sincero, no tuve tanta discriminación por parte de mis compañeros ni de mis profesores. Pero yo tuve, yo fui cuando niño, me acuerdo, niño, adolescente, colaboraba con un programa de radio también, Radio Ciudad del Mar, y cualquier persona que está escuchando este programa, pues no me dejaría mentir. Y después, como mi voz no cambió, pues se me ha quedado mi misma voz, tenía ese tono de voz que al cual se refiere You See Me, pues a mí me censuraron del programa, me quitaron de un día a otro y me cerraron las puertas también de la radio. Entonces quiere decir que este discurso que esta señora está hablando, pues no es de ahora, es un discurso que viene desde hace años atrás, porque te estoy diciendo que cuando yo tenía 13, 14, 15 años, estuve en la radio hasta los 16 más menos, y a mí me censuraron, no pude más participar. O sea que en el mundo de la cultura no lo sentí tanto en la universidad, pero sí lo sentí en la radio, en el mundo de la cultura, sí hay un poco de discriminación. Y yo quiero decir que no estoy de acuerdo con estas palabras, porque hay muchas personas que tienen una buena voz, pero no tienen una buena dicción, no tienen fluidez en los mensajes. Y para mí no, lo importante de una persona que haga locución, animación o un comunicador, no es tanto
no es
la voz,
de la
como,
voz.
Que, sí, como que le pueda llegar al público, que pueda ser entendible, que pueda llegarle un mensaje, que pueda comunicar. Para mí la voz es algo extra. Pero lo importante es que esa persona pueda llegar a la audiencia y comunicar. Y hay muchas personas en Cuba, muchos locutores que tienen buena voz, pero que no son entendibles a la hora de escuchar un mensaje. Entonces, eso es lo que ella tendría que replantearse, si la voz es lo más importante o llegar con un mensaje claro y fluido a la audiencia. Y nada, pues también salió esta, hoy estuve viendo que tenemos que estar atentos porque debe salir en estos días, que Francisco Rodríguez, más conocido como Paquito de Cuba, Paquito, pues fue y la entrevistó a ella, y entonces
este
ella
programa, este programa de nosotros sale a través del fin de semana por Radio Martí. Queremos avisarle que nosotros grabamos el jueves de esta semana. Ajá. Todavía no ha salido el programa de Paquito, el de Cuba.
Sí, hay que estar atento.
Supuestamente, sí, supuestamente va a salir durante el fin de semana también, pero sí salió un avance donde Yusimi
ella justifica
dice que no, sí, donde dice que no, que fue sacado de contexto, sus comentarios y que ella no siente ningún tipo de no se siente como homofóbica, sino simplemente que le sacaron los comentarios de contexto. No sé en qué contexto son justificables esos comentarios, pero bueno, ella ya explicará en Paquito, el de Cuba, como tú dices, que la entrevistó. También vemos esta
yo
semana...
creo que...
Sí, dime.
Sí, no, yo veo que no tiene ninguna justificación ella.
No,
los comentarios son los que son, y verte con punta guanábana, como decían en Cuba.
Sí. Además, esta semana, una noticia interesante de allá en Europa, donde estás tú, un equipo francés de fútbol llevará a Che Guevara en la camiseta.
Sí,
¿Qué símbolo más lindo, chicos? ¿Qué símbolo más lindo? El Che se paseará por los estadios de fútbol francés. El Fútbol Club Lorient, un equipo de la Bretaña francesa, ha firmado un contrato por 3 años con la marca de bebidas energéticas Che Freedom Spirit, cuya imagen es la icónica fotografía que Korda tomó al guerrillero en 1960. Sí. Y estoy citando ahí a 14 y medio, estoy leyendo de 14 y medio, historia de 14 y medio, la nota que postearon. ¿Qué me dices esto, amigo?
Bueno, que hay muchas personas que no saben ni quién es el Che Guevara, porque tú puedes... Me pasó en el orgullo del año pasado, un hombre pleno de orgullo aquí en Madrid, como es que aquí se respetan las libertades porque vivimos en una democracia, que con sus defectos, como todos los gobiernos, pero es democracia y tú puedes ponerte lo mismo que una camiseta de Che Guevara como una de las que te dé la gana a ti. Y el hombre en el orgullo con su camiseta de Che Guevara, y nosotros tuvimos que preguntarle si conocía quién era Che Guevara. Y había escuchado que había sido un guerrillero, pero no conocía la historia. Y eso es lo que pasa, que hay muchas personas que realmente desconocen la historia y no saben el trasfondo de quién fue Che Guevara, que fue un asesino, de toda la homofobia y de todo lo que contenía la figura de Che Guevara. Y eso pasa con muchas personas alrededor del mundo, que lo ven como algo grande porque es por un símbolo cultural.
Lo ven como una rebelión, con una
sí.
Figura rebelde.
Pero no conocen a fondo la historia de quién fue realmente ese señor.
No, pero además yo creo que dentro de la comunidad LGBTI específicamente deben de saber la profunda homofobia de este señor antes de ilustrar o promulgar o seguir exhibiendo este tipo de imagen, ¿no?
Es lamentable y es una ofensa para cualquier persona, digamos, que haya sufrido los horrores del comunismo, pues que se ponga en un altar o que se idealice la figura de este señor, de Ernesto.
Aunque últimamente, Nelson, sí. Tú sabes que han como un poco que no justificado, pero sí menospreciado ya lo que fue la UMAP, ¿no? Ellos ahora dicen que los campamentos de UMAP, eso ha sido muy exagerado, fíjate, muy exagerado, que las personas no fueron maltratadas. Y que
¿el campo?
Exacto. Y además, lo principal es que las personas estaban ahí contra su voluntad, ¿eh? Eso es un dato un poquito importante, ¿no? Incitar los campamentos.
Ya lo dijo la enciclopedia de Cuba, cuando tú quieras saber algo, tú le tuiteas a Mariela y ya ella lo dijo ya, que fue una escuela, que no había que exagerar, que la Jumá se gozaba. Tú sabes que a ella le gusta mucho la guaracha y la cosa, que la Jumá se gozaba.
Nuestra sandunguera, chico, nuestra
la sandunguera. Dice que en la Jumá se gozaba y que eso fue una escuela al campo, que quién le va a decir a ella lo contrario. Parece que ella fue a la Jumá. Y se los olvida que hubieron, entonces tuvo que salir Pablo Milanés y decirle, refrescarle la memoria y decirle que no fue una escuela de campo, que ella no tenía memoria histórica, parece.
Aparentemente, pero es que ir restando la importancia a esas cosas, esas atrocidades cometidas además por el gobierno de su tío y el de su papá. Yo creo que en el caso de la imagen de Che Guevara, es lo que tú dices, es la mala información. También Hollywood ha contribuido mucho a crear esa imagen, ¿no? de rebelde eterno de Che Guevara. Y la gran foto de Korda, ¿no? El fotógrafo, que es una foto clásica.
Claro.
Y yo creo que eso, en términos de marketing, se convierte en marketing más que nada. Y es una cosa fetichista, ¿no? Yo creo que la gente, mostrar su rebeldía, pues piensan que esta figura representa eso y no saben, como tú dices, el lado oscuro de esta persona. Nelson, gracias por estar con nosotros. Sigue cuidándote allá en España, ¿eh?
Sí, así estamos. Y ustedes también por allá. Y a todos los cubanos, donde quiera que estén, que se cuiden, que esto lo vencemos entre todos.
Bueno, Nelson, un abrazo a ti. Y amigos, no se nos vayan, que ya continuamos con más de Arco Iris.
En solo instantes regresamos con más de Arco Iris, Arco Iris con Joe Cardona. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com.
Estás escuchando Arco Iris con Joe Cardona.
Y regresamos con ustedes, amigos, aquí en Arco Iris. Quiero dar las gracias a Mikey Vázquez, nuestro ingeniero, trabajando en, bajo circunstancias no óptimas, podemos decir, debido a la cuestión esta de la pandemia, fuera de los estudios. También hay productora Berta Raval, todos haciendo un esfuerzo extraordinario para poderles brindar esta programación aquí en Radio Martí. Quiero ahora ponernos en contacto con desde directamente de La Habana con el activista LGBTI, de la comunidad LGBTI independiente, debo decir, organizador del proyecto Shriek Tweaks, Navid Fernández Cabrera. Navid, ¿cómo estás?
Muy buenas días, yo a ti, buenas tardes, a ti y a toda la audiencia de Radio Martí. Estamos bien, por suerte, aquí con condiciones todavía de aislamiento en la capital, producto al coronavirus, pero vamos poco a poco saliendo de toda esta situación.
Ha habido algunos brotes, yo sé que algunas partes de La Habana en particular ha habido sus brotes. Lo que sí me preocupa, Navid, es que las cifras nunca se dan en total, ¿no? Siempre son 4 por aquí, 10 por allá, 14 por aquí, y no hemos visto en realidad muchas cifras que incluyan los totales de los afectados, ¿no? Los infectados. Y eso es un poco preocupante. Mi preocupación siempre son las cifras, no solamente en Cuba, pero en cualquier parte del mundo, porque basado en esas cifras y esas estadísticas es que los gobiernos toman decisiones, ¿no? Y que la población va más o menos también midiendo, ¿no?, el nivel de gravedad de cómo esto se está llevando. ¿Qué nos dices de las cifras? ¿Consideras que son relativamente fidedignas o qué nos dices de las cifras que están saliendo de Cuba?
Mira, yo, para los demás oyentes del programa, la cifra es un gran misterio en Cuba, porque realmente no se sabe nunca si están diciendo la verdad o si están diciendo la mentira. La cifra, los mismos aumentos disminuyen. La Habana entró en una primera fase de recuperación, y desde que entró en esa primera fase de recuperación, todos los días hay casos cuando no deberían haber casos. Todos los días se incrementan, han existido picos de 10 casos, y de pronto empiezan a decir que hay un caso, dos casos, tres casos, y la realidad, por ejemplo, yo vivo en el municipio Cerro, y el municipio Cerro, la mitad del municipio está cerrado. Hay alrededor de 6 manzanas completas cerradas que no se pueden acceder a ellas. Y ahí están saliendo casi todos los días un caso. y por qué están cerradas tantas manzanas. Pero ese mismo cierre que hay en el cerro, que lo encuentran en San Miguel del Padrón. Y entonces hay también algunos lugares que cierran que no son notificados. Porque, por ejemplo, la zona esta de San Miguel del Padrón, de lo que se llama el Diezmero, ahí en el Diezmero hay zonas cerradas. Aparecen como eventos. Y ahí el policía no te deja entrar, hay ciertas restricciones en esa zona. Es decir, a las 10 de la última, las informaciones que te dan por el televisor no le pueden hacer mucho caso. Para nosotros es un misterio el tema de la pandemia. En el caso de los enfermos de VIH, todo el mundo se está cuidando muchísimo, porque la realidad es que no hay medicamento, no hay... además hay un déficit alimenticio muy grande. Para nadie es un secreto que las economías de casi todos los países han cerrado, Cuba tiene la frontera cerrada, todo lo que tú escuchas en el televisor es las personas en la agricultura sembrando o haciendo el paripé que están sembrando para garantizar, para tener la población, vamos a decir que tranquila, de que va a existir comida, de que vamos a producir, pero la realidad no se sabe, porque ahí a veces te ponen programas y te ponen imágenes de archivo. Es decir, no sé, la realidad no se domina. El transporte, que se ha hablado mucho del transporte, el transporte no llega a la capital, ni siquiera llega a Pinar del Río. El occidente, excluyendo Matanzas, está incomunicado. Es decir, Pinar del Río, Artemisa, Ciudad Habana y Mayabeque no tiene comunicación. Toda la comunicación ferroviaria, de transporte interprovincial, es de Matanzas hacia Oriente. Y están reducidos la cantidad de viajes. Es decir, no es que estén los viajes normales ni nada por el estilo. Es decir, la realidad, nadie la sabe. Solamente la saben ellos, que son los que manejan los números oficiales. Y vamos a ver qué pasa. Todo el mundo está cuidando que pasan los 18.000 trabajos, las colas siguen. Cada vez que salgan algo, te puedes imaginar, con las escaseces de alimentos que hay, los números de personas que hay en las colas. Hoy yo pasaba por la calzada de Octubre y para refresco de pomo, esto de 1.5 litros, no te puedo explicar el tamaño de las colas.
Y en las colas la gente está obedeciendo las instrucciones de tener las mascarillas, los nasobucos, ¿Están siguiendo las instrucciones o hay mucha gente sin máscara puesta?
A ver, aquí en Ciudad de Habana, en las colas hay mascarillas. Pero ¿cuál es el problema de las colas? Que no son colas.
La proximidad de las personas.
Son bultos de personas, son tortas, es como si fuera una concentración, como si fuera un bailable, como si fuera una discoteca. Es decir, está todo el mundo encima de otros. Para nadie es un secreto que el coronavirus tiene una característica: si lo tienes en la mano, tocaste a otra persona, esa persona se dio el coronavirus. Tienes la mascarilla puesta, pero cuando te la quitas estás expuesto al virus. Y entonces son focos infecciosos, no hay disciplina. La disciplina no se puede lograr, por lo mismo que te estaba diciendo, por las escaseces tan grandes que existen, que eso te limita mucho a la hora de organizar una cola como tal. Se están haciendo cosas, según el noticiero, que lo único que tuve es que la policía hace cosas, pero bueno, contra los revendedores y los coleros, como los llaman, las personas estas que compran muchos productos para revender. Pero la realidad es que seguimos una crisis económica, alimenticia y financiera que yo personalmente no tengo idea de cómo vamos a ir saliendo de todo esto. Se están abriendo algunos sitios turísticos, como han podido escuchar por los medios nacionales. Esta apertura no quedó de otra porque no hay liquidez. Si tú no tienes liquidez, tienes que buscar la liquidez. Para nadie es un secreto que las remesas que venían de Europa no están llegando. Y entonces, si no tienes remesas, no estás exportando, no estás obteniendo, bueno, estamos exportando algunas cosas interesantes. Déjame hacer esa pequeña salvedad, y aquí se está vendiendo mucho medicamento al exterior con el tema del COVID. Es decir, hay muchos aislamientos que en Cuba se está haciendo, que hay mucha demanda en el exterior, y Cuba está aprovechando ese momento para tener un poco de solvencia, pero no es, es insuficiente. Y entonces se han tenido que empezar a abrir los hoteles. No hay de otra. Cuando tú empiezas a abrir los hoteles, que empiezas a abrir las fronteras, que las fronteras se deben estar abriendo quizás entre 15 días, vuelven a estar expuestos a que vuelva a empezar a entrar el coronavirus importado, como le llaman ellos, en las otras regiones del país, que en estos momentos ellos dicen que no existe coronavirus. Y entonces quizás sea la justificación para después decir: el turismo volvió a traer el coronavirus a Cuba. Y si te cuidas, en ningún momento el coronavirus ha terminado en el resto de la provincia. Porque tú sabes que aquí las cosas son así. Las cosas aquí son del alma, como decimos los cubanos.
Sí, sí. Y en esto también hemos visto que el dólar sube en mercado negro, y los alimentos ahora van a comenzar a venderse en divisas. La moneda estadounidense, voy a leer aquí un titular de 14.5, la moneda estadounidense roza los 1.15 CUC esta semana en las redes informales por la escasez de estas semanas. ¿Qué significa eso para la economía cubana, Navid?
Mira, está rozando el 1.15 estable, pero tiene picos hasta de 1.50. Uh-huh. ¿Cuál es la situación? O vas y haces la cola, o tienes que utilizar las vías alternativas de compra por internet, y entonces las personas están buscando la posibilidad de la compra por internet, y eso lo que trae consigo es que aumenten los precios y aumente el valor de las monedas como tal.
Claro.
Y entonces, esto es lo que está pasando. Entonces, donde único tú puedes encontrar productos sin hacer cola, si tienes riesgo para la vida, es a través de las compras por internet. Y para hacer estas compras por internet, tienes que tener dinero en liquidez en las tarjetas. Y entonces, las personas tienen que comprar ese dinero, porque realmente no está entrando mucho dinero de exterior en este momento en el país. Y por eso es todas estas aperturas que están haciendo poco a poco, de mercados, restaurantes, para ver de qué manera pueden empezar a recoger algo de dinero que pueda estar flotando dentro de la población para mejorar un poco los temas económicos dentro del país, porque es una situación bastante delicada.
Esta es la semana donde se destapó el tema de las voces amaneradas, debido a Yusimí González Herrera, una funcionaria de la ICRT. Sí, coméntanos, porque CNSX, y lo leí en la primera media hora, CNSX sí ya opinó, una opinión bastante débil y floja, diciendo que tenían que restablecer o mantener el diálogo con el ICRT para mejor educar. Y eso es obvio. Pero creo que las declaraciones de Yusimí González Herrera fueron bastante fuera de lugar. Va a salir, que nosotros grabamos durante la semana, o que salimos el fin de semana, con Paquito el de Cuba, unas declaraciones de Yusimí González Herrera, donde por el adelanto que da Paquito el de Cuba, dice que ella se excusa y que dice que no, que todo esto estaba fuera de contexto, del audio filtrado que salió a las redes sociales. Coméntanos, Navid, ¿qué nos dices del comentario este? Que lamentablemente yo creo que es parte de la homofobia que todavía persiste en la sociedad y la cultura cubana, de las voces amaneradas de Yusimí. ¿Qué nos dices de eso?
Casualmente hoy yo estaba oyendo lo que había publicado Paquito sobre la pequeña entrevista que da Yusimí.
El adelanto de la entrevista.
El problema de la homofobia institucional que existe en Cuba es algo que hemos estado hablando constantemente en varios programas de aquí de Arcoiris. En Cuba la homofobia es algo que está demasiado arraigado. Imagínate que un sitio como el ICRT, que son los medios de prensa masivos, estén tomando estas posiciones. Es decir, este audio se filtra, pero entonces ahora vamos a hacer la otra pregunta. ¿Y por qué se filtró el audio? Ese audio alguien lo hizo. Alguien habló para poder filtrar ese audio. Entonces ahora estamos hablando de que es un audio manipulado, que es un audio, ¿cómo se llama?, tratado con para crear descontento y demás y demás. La realidad es que sí, la homofobia y el racismo. Y entonces, como decía Gómez, el cubano cuando no llega se pasa. Y, por ejemplo, tú te encuentras ahora en el Noticiero Nacional de Televisión, para evitar un poco los comentarios de racismo, que han puesto unos locutores extremadamente negros. Que tú dices, bueno, ¿y por qué esta contraposición? Porque tú, eso se nota, es decir, desde el punto de vista visual, en los noticieros de prensa, tú te das cuenta. Es decir, que han buscado ahora, antiguamente se trabajaba, no sé, con personas mulatas, con personas un poco más claras, pero no, ahora están yendo al extremo. Y eso es para dar una imagen de que en Cuba no hay racismo. En Cuba sí existe racismo. Y, por ejemplo, el CID, el Comité de Integración Racial, que dirige Madrazo, tiene que trabajar todos los días, tiene todos los días situaciones de racismo. Hay muchos problemas con la mujer negra, con la mujer afro. Entonces, todas estas cosas existen en Cuba. En el tema este de las voces...
amaneradas, como lo puso.
Amaneradas, se me perdió la palabra. El tema es que las voces amaneradas realmente ha sido algo que ha conmovido. Es decir, las redes sociales... te dan la posibilidad de hoy de que se expande toda la información con mucha facilidad y realmente...
Pero además, David, está expandiendo los estereotipos. Cuando ella dice las voces amaneradas, otra gente afeminada, el daño que eso hace, por ejemplo, a un niño cubano o de donde sea, que escuche ese tipo de expresión y que el niño... o ya esté sintiendo que bueno, que él puede ser gay, y ya empieza a oír este tipo de descripción donde se está destacando como algo fuera de lo normal, algo menospreciado, algo no bueno, psicológicamente el daño que le hace es un ser humano, ya eso ha sido comprobado por estudios psicológicos, ¿no? Eso no es... que estemos inventando estas cosas, que hace un daño tremendo, ¿no?, a la sociedad y en particular a la niñez, ¿no?, a los jóvenes que están creciendo, que todavía tienen que someterse a este tipo de escrutinio draconiano, diría yo, anarquista, anacronista, y es lamentable, ¿no? Es lamentable, como tú dices, que ven de la ICRP precisamente.
A ver, yo, nosotros hemos creado dentro de Cuba una red que se llama CUDISEX, que es una red nueva, que se dedica a trabajar varias cosas. Y entre los, tiene tres puntos fundamentales en el trabajo, que es con la comunidad trans, acerca del bullying en las escuelas y acerca del maltrato del personal de salud pública hacia la comunidad LGBTI, en específico con las chicas trans. Y el tema del cáncer prostático, producido por la medicamentación de hormonas para el cambio de apariencia de las chicas trans. ¿Qué sucede? ¿Por qué te traigo esto a coche? Una de las cosas por las que está abogando esta red es que se acabe de permitir en las escuelas que entren los homosexuales a dar clases. ¿Por qué? Porque el niño tiene que tener una diversidad de imágenes y de estereotipos a seguir. En Cuba está prohibido que un homosexual se pare frente a un aula a dar clases. ¿Por qué? Es decir, existen, pero tienen que tener un comportamiento muy masculino, no se pueden manifestar como normalmente se manifiestan. Entonces,
no pueden usar voces amaneradas. Tienen que hablar así como voces enguladas.
Sí, tienen que ser más hombres que los mismos hombres. No, si tú
además, David, para nuestros oyentes que tal vez no sepan, si son de la comunidad LGBT y no saben esto, están más perdidos que Cristóbal Colón. Pero cuando se dice que bueno, no pueden mostrar características homosexuales, bueno, es que yo quisiera que me explicaran, ¿no? ¿Qué características en particular son los estereotipos creados por la misma homofobia, ¿no? ¿Quién dice que los hombres homosexuales, todos, tienen una voz femenina o les gustan ciertas cosas? O yo tengo muchos amigos gay, por ejemplo, yo soy cineasta. Y me gustan las artes. Yo tengo muchos amigos gays que no tienen la más mínima idea en la arte, ni le interesa el arte. Es decir, los estereotipos esos son creados basados en los mismos, las mismas nociones erradas de la homofobia.
A ver, esas son cosas que nosotros heredamos de los antepasados, la revolución nuestra de los Castro, no sé ni cómo se le pudiera llamar, lo que hizo fue aumentar más la homofobia entre el país. Desde que dentro de la humana, el problema de los centros internos en la escuela de campo. Es decir,
bueno, el discurso de Fidel Castro, donde él habla de los movimientos feminoides, afeminados, que bailaban como Elvis Presley. Imagínate tú, el líder de un país hablar de este tipo de cosas, es una cosa draconiana, una cosa que parece de como un cuento de horror, ¿no?
No, yo para serte sincero, yo no sé ni cómo en Cuba se escuchó Queen, para serte sincero, porque realmente fue todo un movimiento que tuvo la revolución, el régimen de los Castro durante todo el tiempo en contra de la comunidad LGBTI. Primero nos trataban como enfermos. Ya cuando la OMS dijo no es una enfermedad, dice bueno, ¿y ahora qué hacemos? Todavía a estas alturas de revolución socialista, vamos a ponerle el apellido, la comunidad LGBTI en Cuba no cabe en ningún sitio. Cuando te digo que no cabe en ningún sitio, es que, por ejemplo, el CNC se dice llamar responsable de la comunidad LGBTI, pero realmente no es responsable, porque el CNC es un centro de investigaciones sobre la educación sexual. Y entonces, esto trae también su problema. No tenemos una organización que realmente represente a la comunidad como tal, porque el CNC, su responsabilidad no es atender a la comunidad. No sé si me entiendo lo que quiere decir. Es decir, esa estructura que debe existir no es
necesaria para el El CNC, cuando les conviene, hablan sobre esa diferencia y ese detalle. Cuando no les conviene, no lo mencionan, ¿no? Ellos sí dicen que representan la comunidad LGBTI. Es decir, es un juego de definición y de palabras y de retórica, que es muy común, además, en los sistemas totalitarios, para evadir responsabilidad, ¿no? Pero es correcto lo que tú dices, el CNC está formado técnicamente para la información y la educación sobre la comunidad LGBTI.
No sé, ni siquiera eso, esa estructura gubernamental que debe existir en defensa, vamos a decir, pro defensa de la comunidad LGBTI, no existe. Le dieron la responsabilidad un momento a la Federación de Mujeres Cubanas, porque nos consideraban mujeres.
Exacto.
Y Bismestín estuvo trabajando con la homosexualidad durante años. Después se lo dieron al Centro Nacional de Sexualidad, que era como se llamaba inicialmente antes de llamarse CNC. Y después se la pasaron al CNC. Pero a las 10 de última no es una organización, no es una institución estatal que diga yo voy a defender los derechos sexuales y reproductivos de la comunidad LGBTI. Por ejemplo, nosotros no tenemos en Cuba ninguna organización que vogue por el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Eso en Cuba no existe. Tenemos que esperar a que se haga un plebiscito que va a ser un desastre de nuevo sobre el código de familia.
Vamos a ver si permiten que las iglesias salgan de nuevo, cosa única que nunca se había visto en la historia de la revolución, permitir protestas o demostraciones en contra del matrimonio igualitario, obviamente sin permitirle a la comunidad LGBTI tener el mismo acceso, por ejemplo, a los medios de comunicación, ¿no? Así que vamos a ver qué sucede con eso.
No, a ver, todas esas son cosas que están en el tintero todavía. Es decir, el Código de Familia debe aprobarse este año o el año que viene por plebiscito. Si tú estás, ya viste que durante el proceso de la aprobación de la Constitución, todo lo que ocurrió con el artículo famoso 68, tú tienes que haber hecho campaña, tú tienes que haber hecho un proceso de concientización de la población de la necesidad de ese matrimonio, de esa unión legal entre dos personas del mismo sexo, para que las personas tomaran conciencia y dijeran, bueno, sí, es verdad, vamos a apoyar a la comunidad LGBT. Eso en Cuba no se ha hecho. Y entonces, ahora para colmo, sale el tema este del CRT, que lo que hace es ponerle otro granito más al tema homofóbico, porque estamos hablando de una institución nacional de los medios de comunicación. No estamos hablando de cualquier organización, de cualquier instituto. Estamos hablando de la televisión, estamos hablando de la radio, estamos hablando de lo que el pueblo escucha. Y entonces ahora no pueden haber voces homosexuales, sin decir el nombre que nuestra querida amiga utilizó, voces homosexuales
porque no tienen credibilidad, no son creíbles. Increíble. Eso sí es increíble.
Vaya, son cosas que a veces, bueno, mira, sin palabras, es lo único que te puedo decir realmente. Hoy cuando yo oí a Yusimil hablando, dando el tipo este que hizo Paquito, yo decía, pero esta gente se volvieron locos, ¿qué es lo que le pasa a ellos? Se le perdieron los tornillos, porque realmente es una falta de todo.
Completamente desatinado y loco. Yo creo que es una buena descripción. Yo no sé en qué contexto esos comentarios son aceptables. Vaya.
Yo qué es lo interesante de todo esto, por donde empezaste a hablar del tema. La forma en que el CNC se proyecta. Uh-huh. El CNT se proyecta, como decimos en Cuba, dándole agua al dominó. Sí, sí, no, no, yo no me meto en el problema.
Sí, no sé si ellos, ellos se limpiaron y le zafaron el cuerpo al tema y recaen en su definición estricta, que ellos son estrictamente un órgano para educar. Ellos no toman partidaria en esto, es decir, tenemos que mantener el diálogo abierto, en fin, limpiándose las manos del tema. Navid, se nos agota el tiempo, como siempre, un placer hablar contigo, mantente saludable, hermano, protégete mucho de virus y conversamos pronto.
Bueno, un saludo a usted y a toda la audiencia de Radio Martín.
Quiero agradecerle la sintonía a todos los oyentes, agradecerle a Mayu Vázquez en los controles, como siempre, haciendo un trabajo extraordinario bajo circunstancias muy difíciles, y también a Berta Raval, mi productora, que también está trabajando de casa y haciendo lo mejor posible para brindarles a ustedes este programa. Amigos, esto ha sido todo por esta semana. Nos comunicamos, nos hablamos la semana que viene. Chao.
Radio canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Vía satélite.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860